Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
¿Buscas las ofertas de Early Black Friday en Lowe's? ¡Estás justo a tiempo! Ahorra hasta 50% en electrodomésticos selectos y hasta 25% extra en combos de electrodomésticos selectos. ¿Estás pensando ya en poner luces navideñas? Aprovecha ahorros de hasta 50% en escaleras selectas. Precios de Black Friday sin las filas de Black Friday. Lowe's. Nosotros ayudamos. Tú ahorras. Válido hasta el 11/19. Selección varía por tienda. Solo en tiendas selectas hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Con el gusto de saludarles, amigos queridos, desde la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Estamos en vivo para todo el país, acá desde Querétaro, en un lugar precioso. Ya les platicaremos un poquito de esta universidad, que es pues la universidad número uno en México y de las grandes en América Latina, para toda la gente que está en el mundo de la aeronáutica. Aunque hoy no vamos a hablar de aviones, vamos a hablar de un viaje, el viaje de las relaciones tóxicas. ¿A quién de nosotros no nos ha tocado en algún momento de nuestra vida? ¿No te ha pasado que te enamoras y al principio las cosas son como color de rosa, muy hermosas, piensas incluso que has encontrado al amor de tu vida, pero ya durante la relación empiezan los celitos, empiezan los dramas, te empiezan a revisar el celular, o tú empiezas a revisar el celular y empiezas a querer controlar, o te empiezan a querer controlar? Es decir, pasamos de una relación muy bella al principio, muy amorosa, de la manita, cines, cenitas, besitos, química, a algo que nos puede hacer la vida de cuadritos. De hecho, de eso vamos a hablar hoy, del tema de las relaciones tóxicas. ¿Cómo saber si estamos en una relación normal o en una relación tóxica? ¿Cómo saber en qué momento lo que estamos viviendo ya no es amor y es algo que puede ser incluso una adicción a nivel mental? Estaba leyendo aquí algunos datos de la ONU Mujeres y dice que en México casi 13 millones de mujeres aseguran que han sido intimidadas dentro de una relación o perseguidas justamente por sus novios, esposos, concubinos o compañeros íntimos. Casi 13 millones de mujeres, y cerca de 10 millones han sufrido ya humillaciones. Ya a eso nos referimos, una relación. Instagram, que es @MarcoAntonioRegil, nos dicen que sí han vivido una relación tóxica y algunos incluso se identifican como esa persona, como la persona tóxica que es parte del problema. Ahora, la pregunta para nuestros expertos será, si yo ya me di cuenta que estoy actuando de forma tóxica, ¿realmente soy tóxico o ya estoy poniendo la patita hacia afuera del problema? Entonces, MarcoAntonioRegil.com/fórmula para que vayan a votar. ¿Has vivido una relación tóxica? Sí, no, o yo soy el tóxico. Así que vamos a dar respuesta a esas preguntas. Estamos transmitiendo, como les decía, volveremos después de una pequeña pausita. Estamos transmitiendo desde la Universidad Aeronáutica en Querétaro, desde donde desde 2007 los gobiernos federales y estatales crearon esta universidad que tiene gente, estudiantes de toda la República Mexicana, incluso del extranjero, donde vienen pilotos, sobrecargos, ingenieros. De aquí salen toda la gente que trabaja en el mundo de la aeronáutica. Volvemos después de una pausita en Querétaro. Estamos en vivo.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con... En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Queridamente, queridamente, te tengo que entender porque si no te entiendo y no te sano y no te cuido, entonces empiezas a funcionar como si fueras mi enemiga, no lo eres, pero si no te cuido, se voltean las cosas. Hoy estamos hablando de las relaciones. ¿El amor tóxico es amor o no es amor? Estamos en la Universidad Aeronáutica de Querétaro, aquí nos invitaron a transmitir en vivo desde Querétaro. Es una universidad que tiene una población estudiantil de 1,500 estudiantes que provienen de 32 estados de la República y es pieza clave para atraer más de 2,000 millones de dólares. 20 hectáreas dentro del aeropuerto de Querétaro, así que acá estamos. Pero bueno, aquí estamos hablando de aviones, pero las relaciones tóxicas no hay que darles el avión, hay que tomárselas muy, muy en serio. Y nos acompaña la doctora Evelia Labastida, quien es psicóloga clínica y terapeuta de parejas aquí en Querétaro. Evelia, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Marco Antonio.
Oye, a ver, ¿el amor puede... ¿existe eso de amor tóxico? ¿Existen... una relación tóxica existe, pero ¿el amor tóxico existe? ¿O sea, el amor puede ser tóxico?
Es que justo depende de lo que tú traes, ¿sabes? De cómo te estás relacionando. Hay una canción que te decía hace ratito, la de y morirme contigo si te matas,
sí,
y matarme contigo si te mueres. Porque ya, el amor, cuando no muere, mata. Ya. Porque amores que matan nunca mueren.
Pero eso no es amor. O no, sea, claro que el amor no puede... O sea, mi pregunta, voy otra vez a la pregunta original. El amor no puede ser tóxico, porque si es tóxico, entonces no es amor.
No,
¿o sí?
No, o sea, en el amor... A ver, las relaciones son difíciles, por supuesto.
Claro.
Pero hay comunicación, hay respeto, hay crecimiento, te hacen sentir bien. O sea, puedes ir resolviendo estas cosas con la persona.
Ajá. ¿Cómo distingo entre el amor y la toxicidad?
Híjole.
¿Cuál es la diferencia?
Porque en una relación tóxica hay falta de comunicación, no hay libertad, hay control, hay estos ciclos, ya sabes, de peleas y reconciliaciones. Ajá. No hay libertad, incluso te aíslan.
Ajá.
O sea, es esta diferencia donde no te sientes bien, estás en esta constante, por eso son tan adictivas, ¿sabes?
Sí.
Porque hay toda esta adrenalina que te sientes que te aferras a esa persona con tal de tener esas cosas buenas que te dan a veces.
Ya. Pero entonces estoy viviendo intimidación. Aquí tengo una lista de la ONU Mujeres, la Organización,
sí, claro,
de las Naciones Unidas, dice que si te intimida o amenaza, te humilla o ridiculiza, te cela, te miente, destruye objetos, controla tus amistades o relaciones con tu familia, o te indica cómo vestir o maquillarte, dice, eso no es amor.
Por supuesto que no.
Eso es una relación tóxica.
Totalmente.
Okay, ¿y qué pasa cuando estás en una relación tóxica? ¿Cuáles son las consecuencias?
Tu autoestima se ve deteriorada, uh-huh, obviamente. No hay libertad emocional, te empiezas a aislar del mundo porque te sientes sola en esa relación. Y muchas veces se aferran a querer cambiar la relación, a querer cambiar al otro, ¿sabes? Y hay tanto periodo en el que hay malestar, pero yo creo que algo significativo, Marco, es que queremos tener esa relación de la que nos aferramos, esa buena que ya no existe.
¿Esa relación, o sea, como el pasado?
Por supuesto, porque normalmente empiezan con relaciones muy bonitas, no siempre son tóxicas.
Ajá. O sea, al principio, ¿es normal o es común?
Es común.
Que le entro a una relación, hoy vamos a conocer el caso de una mujer que ha sido tu paciente durante ya 7 años, uh-huh. Le estás ayudando justamente a salir de una relación tóxica y están en temas legales y todo, por eso de hecho no vamos a dar ni su apellido uh-huh. aquí al aire, pero empezamos y puede verse todo muy bonito, como que encontré el amor de mi vida. ¿Esto es común?
¿Sí?
Y luego se convierte en algo tóxico.
Por supuesto, es que primero es muy bonito y de pronto ya a la hora de estarse relacionando empieza este control, esta falta de límites, esta falta de comunicación que nosotros vamos normalizando. Ajá. Dentro de esta relación. Entonces no ponemos esos límites que deberíamos de poner. Ajá. Porque algo te encontramos en el otro, Marco, que dices, no, es que yo quiero que funcione.
Ajá.
Y entonces no pones esos límites y lo dejas que crezca.
Te empiezas a aferrar. De hecho, por aquí está aprendiendo un dato de la ONU también. Ajá. Que dice que parte del problema es que hemos, aquí creo que ya lo encontré, dice, aquí está, la ONU Mujeres dice, muchas veces las víctimas de violencia no se dan cuenta de que son, que están en una relación tóxica o violenta debido a que durante años se han propagado ideas sobre el amor que más allá de ser imposibles, de ser imposibles de alcanzar, contribuyen a perpetuar patrones de desigualdad y violencia. O sea, hemos normalizado cosas que no son sanas.
Sí, por supuesto. Y bueno,
como
los amores que matan nunca mueren, ¿no? Uh-huh. Como yo quiero que esa persona me ame y que yo sea tan necesaria para esa persona, uh-huh. que no pueda vivir sin mí, o sea, ir a ningún lado sin mí, que quiera saber dónde estoy, con quién estoy, porque le importo, porque me ama.
Uh-huh.
O sea, que de pronto opine sobre si yo quiero hacer o deshacer en mis partes, en mi vida profesional.
Uh-huh.
Entonces, él está conmigo o ella está conmigo en todo momento, me ayuda y controla.
Claro. Entonces, cuando empiezas a revisar, te empiezan a revisar el teléfono, te empiezas a revisar el teléfono, ya son signos no muy buenos, ¿no?
Por supuesto. O sea, imagínate, ya entras en la intimidad de la otra persona, ya empiezas a invadirla.
Ajá.
Y eso no es sano.
Ok. La persona que viene al ratito, Ana, que viene al ratito, dice que llegó a un punto donde la pareja le ponía hasta cámaras en el baño para espiarla, o sea, está en el nivel de control. Pero ¿cómo llegas ahí? O sea, empieza normalmente de a poquito a poco, ¿no? Porque si empezaran así de golpe, no. Oye, vamos a entrar en una relación, pero yo te voy a poner cámaras en el baño, cámaras en el carro, te voy a poner un localizador en el automóvil para ver dónde andas, me tienes que dar la clave de tu celular, pues nadie en su sano juicio le entraría a esa relación. O sea, va creciendo de a poquito a poco.
Sí, por supuesto, y vamos permitiendo, es donde te decía, no vamos poniendo esos límites a la persona, porque empieza a lo mejor, dame tu clave de tu celular, ajá. Oye, quiero tu clave de Facebook, de esto, del otro, y dices, bueno, es que es por amor, nos estamos dando la prueba de amor, y no es cierto, no te está dejando tu individualidad, porque entonces ahí te están demostrando que no hay confianza, y lo vamos pasando, y de eso va otra cosa y a otra más.
Bueno, ¿cómo evitamos caer en este tipo de relación? Porque ahorita viene la otra invitada y vamos a ver el infierno en el que él se puede convertir.
Yo creo que evitarlas es darnos la oportunidad de ver esos focos rojos.
Ajá.
Siempre cuando tú te empiezas a relacionar con alguien, te empiezas a dar cuenta si hay algo que te incomoda. A veces no les hacemos caso. Y justo ese es el tema del trabajo en terapia, ¿sabes?
Ajá.
¿Por qué decimos que sí esas relaciones y las vamos perpetuando? Yo creo que si pudiéramos tener un poquito de esta sabiduría es, si no me siento bien, si no me siento libre, si no me siento pleno con esta relación,
ajá.
Córtala desde el principio.
Ya. La gente que anda deprimida, que se siente incompleta, que ha comprado esta historia de tengo que encontrar a mi complemento, a mi media naranja, porque yo soy una persona incompleta, la gente que busca a quien la salve, esas personas, ¿tienen más propensión o más vulnerabilidad a caer en una relación tóxica con alguien que abuse de ti?
Por supuesto, romantizar la idea del amor, ajá. Todos los patrones aprendidos que traemos de nuestra historia, las heridas de infancia, o sea, todo eso es parte justo de lo que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que aprendí que se permite en una relación? ¿Cómo han sido mis relaciones de pareja? ¿Qué he aprendido y qué permito y qué sigo permitiendo?
¿Puede haber relaciones tóxicas con tus papás incluso?
Por supuesto.
¿De ahí viene todo?
O sea, no todo, pero por supuesto. Pero por supuesto que ya aprendemos esos patrones. ¿Cómo se amaban mis papás? O sea, ¿cómo me enseñaron que me amaban? Hay algo bien bonito, Marco, que es los hombres, por ejemplo, son el gran amor de las... Cuando tienes hijas, o sea, ¿cómo tratan a tu pareja? Ajá. Y cómo son tratadas tus hijas? Esos son puntos bien importantes.
Entonces, gran parte de los problemas por el cual la gente puede caer en una relación tóxica es porque tiene una relación, tuvo una relación tóxica con los papás y no la sanó, no ha ido a terapia. Y de ahí lo que sucede, pues son los mommy issues o daddy issues famosos.
Sí.
Y entonces ya estoy invitando, ando con una bandera como que vengan, abusen de mí, yo voy a permitir esto.
Sí, y justo fíjate que el trabajo es bien bonito porque es trabajar en esta historia y resignificarla. Ajá. Porque ahí cuando nosotros nos damos cuenta de por qué permitimos a esta persona que nos intimide, que nos violente, claro, muchas veces nos damos cuenta que estamos a lo mejor replicando la historia de nuestros padres o que estamos viendo en esa pareja a una figura de tu padre, que a lo mejor era así con tu madre. Ajá. Y entonces para ti está bien, ¿no? Lo puedes permitir.
Como es familiar.
Por supuesto.
Igual no es, o sea, no está bien. Uh-huh. Y para otra persona puede verse muy enfermo eso que estás viviendo, pero para ti es normal porque es lo que estás a lo que estás acostumbrada.
Por supuesto, siempre nos vamos a lo conocido.
Ok, entonces hay que tener mucho cuidado con qué normalizamos dentro de nosotros. Y luego con las canciones y las películas y las telenovelas famosas, uh-huh, entonces se va perpetuando esto que es tóxico, pero se ve normal.
Es que esta historia de... Nuestra historia empezó muy linda y fue muy difícil, pero lo logramos. Ajá. Vencimos, el amor fue suficiente. Y no es cierto, Marco. Wow. El amor no es suficiente para construir una relación.
Hay que trabajar en la psicología. Estoy viendo aquí el confesionario en arroba Marco Antonio Regil en mis Insta Stories, si no han votado, o en el canal de noticias de mi Instagram. Dice, ¿has vivido una relación tóxica? El 84% de la gente acepta que sí la ha vivido. El 14% dice que no y el 2% acepta, yo soy el tóxico, yo soy la tóxica. Que eso ya es una gran ventaja, cuando te das cuenta que tú estás siendo parte de la toxicidad, ya es un inicio hacia la salida, ¿no?
Todos necesitamos un tóxico y todos hemos sido tóxicos, porque así aprendemos, Marco, ¿no?
Claro, todos hemos sido tóxicos, todos necesitamos un tóxico que nos venga a enseñar una lección, o una tóxica. En el canal de noticias, 1,000 personas dicen que sí, que siempre... Es una toxicidad.
Te pongo cámaras en el baño.
Pongo cámaras y llego a la violencia y te controlo porque eres mía.
Por supuesto, a ver, hay relaciones en las que sufres, claro, pero otra es ya donde te invaden, donde ya no eres tú, donde hay toda esta violencia que no te permite, y por eso el traer al psiquiatra, ¿no, Marco? Porque justo, ajá, llega un momento en el que te debilitan, porque cedes tanto el control y el poder a la otra persona que ya no, no te encuentras.
Claro, y en una parte enferma de ti.
Por supuesto.
Y lo digo enferma como un tema psiquiátrico, un tema médico, no como un insulto. En una parte enferma de ti dices, esto es lo que necesito, esto es normal, por eso es tóxico.
Claro, te enferman esas relaciones.
Es comerte algo que te destruye. Okay.
Totalmente.
Después de una pausa conoceremos la historia de alguien que ha sido tu paciente por 7 años y que tocó fondo para que aprendamos. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Ya estamos de regreso en vivo desde Querétaro, viendo cómo está la pregunta de hoy en el confesionario marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta de hoy es, ¿has vivido una relación tóxica? Sí, el 75% de los votos dice que sí, 1% dice que ha sido el tóxico, no, el 24% dice que no. Bueno, hoy nos está acompañando la doctora Evelia Labastida, psicóloga y terapeuta de parejas, especialista en ayudarle a la gente en salir de una relación tóxica justamente, y nos va, se suma a la conversación Ana, así Ana, sin apellido, porque estás en un proceso, estás justamente en un proceso legal de separación de una relación que resultó ser muy tóxica, justamente.
Bastante.
Bastante. ¿Puedes acercar tu micrófono, claro, a apagártelo más? Ándale. Claro. Ay, muchas gracias. Entonces, a ver, Ana, has estado justamente con la doctora Evelia 7 años en terapia, ¿correcto?
7 años con ella.
Ok, 7 años con ella. ¿Y en la relación de la que te estás separando cuántos años?
13 años.
13 años. Cuando lo conociste, me decías antes de que entrábamos al aire que este hombre era como un príncipe, que te trataba de maravilla, flores, cariño, amor. Cuando lo conoces, ¿qué dijiste? ¿Este es el amor de mi vida?
Totalmente. Él y yo teníamos una historia de noviazgo cuando yo tenía 19 años. Entonces, lo conozco a mis 19, él es 11 años más grande que yo. Entonces, él ya era papá soltero, yo era la niñera de su primer hija.
Él estaba casado.
Él estaba ya separado.
Separado y tenía
era
hija,
papá soltero.
Y tú eres,
y yo era la niñera.
Como la niñera.
Correcto.
Ok, ¿y qué sucede?
Y después, él quiso estar conmigo ya con una relación sentimental y yo dije, no, o sea, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir haciendo mi vida. Ajá. Y estoy 8 meses como niñera, me voy, sigo estudiando, tengo una relación de la cual nace mi pequeña.
Con otra persona.
Con otra persona. Ajá. Hicimos caminos diferentes, nos dejamos de ver aproximadamente 7 años. Y casualmente, saliendo de un súper, me lo vuelvo a encontrar. Yo ya separándome del papá de mi primer hijo. Ajá. Entonces, fue así como amor a segunda vista. Él ya tenía otra niña de otra pareja. Los dos habíamos hecho vida. Ajá. Entonces, nos volvemos a reencontrar y es así de... Nos volvemos a flechar y ahora sí yo ya estaba un poquito más madura, según yo.
Según tú, sí.
Entonces, inmediatamente me invitó a salir. Comenzamos a salir. Me invita a trabajar con él y fue todo fugaz porque el hombre era maravilloso, era el típico hombre que te abre la puerta del coche, que te lleva flores, me dio un anillo de precompromiso, yo no sabía que eso existía. Ajá. Entonces es un precompromiso de yo me voy a casar contigo en algún momento, entonces nos vamos a vivir juntos y hacemos una familia pues integrada, ¿no? Integrada. Ajá. Por sus hijos, mis hijos, y a los 2 años de vivir juntos me da el anillo de compromiso. Nos casamos, planeamos una boda preciosa en una hacienda hermosa. A mí me encantan las rosas rojas, estas que parecen de terciopelo.
Y él te daba muchas.
Me llenó la todo, o sea, todo.
Era un príncipe.
Era un príncipe.
Dijiste, el amor de mi vida, lo reencontré, el destino nos puso,
claro,
en el mismo súper.
Claro, entonces, justo yo decía eso, ¿no? Entonces, algo bien chistoso es que mis papás se llevan 11 años, mi Ajá. papá es viudo. Mi mamá ya tenía una hija y después nació otra hija. Entonces yo decía, wow, estamos repitiendo la historia. Es el destino.
Por y todo eso suena muy romántico.
Súper romántico. Y
entonces uno en la mente, uno se cuenta, qué bonita historia romántica. Oye,
sí.
Adelantemos el tiempo.
Sí.
¿En dónde empiezan las primeras señales de toxicidad?
Las primeras señales empiezan en el controlar a mis hijas, en el control de, a mí no me gusta la piel morena, no te broncees. No, yo iba a la playa con un sombrero gigante para que no me tocara el sol, me bañaba de bloqueador. No me gusta cómo se te ve ese tipo de vestido, mejor ponte este tipo de zapatos, ahí te hacen ver súper chaparra.
Pero empezó poquito a poco.
Pero poco a poco y sutil.
Sutil. ¿Y
muy
tú,
sutil.
Y tú decías, pues es normal,
sí,
es mi marido.
Yo quiero gustarle.
Quiero gustarle.
Yo quiero gustarle.
Es un buen hombre, es mi príncipe, es el amor de mi vida.
Sí, me rescató, porque aparte cuando nos reencontramos yo tenía problemas de deudas tremendo, porque pues era mamá soltera.
Ajá.
Entonces mi príncipe me pagó todas mis deudas y me rescató financieramente. Entonces,
ahí van las banderas rojas, ¿no?
Ahí van las banderas rojas.
Ahí van varias banderas rojas.
Entonces, al dar vuelta a la historia y adelantar el tiempo,
ajá,
entonces empieza el control económico también.
Claro.
De que, ¿ves esto? Me lo debes. O sea, eso que traes puesto es porque yo te lo regalé, yo te lo escogí, yo te lo di.
Me lo debes.
Me lo debes. Era su palabra favorita. Sí.
O sea, te lo daba, pero me lo debes.
Sí. O me daba un coche, pero no me daba la factura. ¿Por qué? Pues porque era mi coche hasta que él decidiera que no era mi coche.
Se lo podía quitar en cualquier momento.
En cualquier momento. Compramos
tenía
una...
amarradita,
totalmente,
agarradita,
pero
controlada.
Por todo...
No te muevas... de la forma que yo no quiero porque te quito
porque
todo.
Porque entonces, te quito todo.
Ajá.
Pasa el tiempo, ¿dónde empieza lo peor? Hace aproximadamente 2 años.
Sí, exacto. ¿Dónde dijiste ya esto es? ¿En qué alguien te dijo, amiga, date cuenta?
Todo la el gente, tiempo.
La familia no. te lo decía, los amigos te
o
lo
sea,
decían.
O sea, Evelia, 7 años trabajando conmigo de vamos a trabajar en esto, entonces, pero... estas
pues
relaciones...
estaba haciendo terapia ya con Evelia.
Sí, con ella tengo 7 años.
¿Y ella qué te decía en las terapias?
O sea, siempre me decía, lee este libro, porque yo justamente me daba muchas herramientas para que yo fuera como despertando de ese sueño, porque sí vivía yo en un sueño.
Ajá.
Entonces, pero eran unos picos emocionales. Entonces yo iba con Evelia llorando y arrastrándome, y Evelia me estabilizaba, y este hombre me llevaba al cielo. Ya sabes, el mariachi, las flores, el camino de pétalos. Entonces yo, siguiente sesión, Eva, estoy súper bien, soy la mujer más feliz del mundo.
Ya.
siguiente sesión, Evelia, otra vez, ayúdame, trabajo. Por supuesto.
Que esa es una de las características de la gente que abusa, ¿no? De los tóxicos, sí. Que cuando se dan cuenta que los están descubriendo, mejora, sí. Y yo voy a cambiar, perdóname, etcétera. Sí. Entonces viene el mariachi, las flores, ajá. Ya cambió,
sí.
Lo perdono. Y seguíamos
en ese círculo vicioso todo el tiempo.
¿Qué fue lo peor que viviste allá adentro? O sea, lo más exagerado que dijiste ya, o sea, de verdad me tengo que separar.
Lo que me despertó totalmente fue cuando yo descubro una infidelidad, pero yo ya sabía que él era infiel, pero nunca me había constado. Cuando ya lo pude constatar, me puso una navaja en la garganta.
¿Él te puso una navaja en la garganta?
Él me puso una navaja en la garganta y me volteó, me dijo, tú eres una celosa, tú estás loca, estás mal de la cabeza. Seguramente tú inventaste todo, tú yo dije, entonces agarra el aparato en el que yo me di cuenta, lo estrella contra el piso, me avienta a la cama y dije, no, yo no puedo. Mis hijos estaban abajo.
Que esa es otra de las técnicas, culparte a ti.
Por supuesto.
Tú eres la culpable.
Por supuesto. Ajá. Entonces empiezo yo a agarrar como valor para salirme de esto, entonces acudo con el psiquiatra, acudo a terapias más constantes con Evelia para ese despertar y ese prepararme, pero obvio la culpa me comía y decía, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Y me va a quitar el dinero, claro, y me va a quitar los coches. ¿Qué voy a hacer ahora?
Me voy a quedar en la calle.
Justo te paras tu vida para ser mamá y para tener a tus hijos y a sus hijos. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? No, pues me espero otro poquito. Entonces creo que me aventé un año y medio más así, hasta que un día llego a mi casa y descubro un foquito que estaba brillando. Entonces desmonto el switch del apagador, una cámara escondida. Entonces me pongo como loca y desmonto en las lamparitas de mi recámara. Había unas cámaras del tamaño de media uña. Así yo no sabía que eso existía.
¿En la recámara, en el baño?
En el baño, en el closet, en el vestidor.
En el vestidor. Te estaba espiando por todos lados con cámaras.
Totalmente. De repente mi camioneta desaparecía 2 días. ¿Y yo qué pasa con la camioneta? Toda desmontada. Yo tenía micrófonos, tenía GPS, tenía
enfermo, pues, ¿no?
Todo lo que se podía, que yo nunca sabía que esa tecnología existía. Mi teléfono, me clonaron el WhatsApp, se ligaban llamadas, mi teléfono me lo tenía como intervenido, no sé qué palabra usar.
Era un acoso total, y ahí decides separarte.
Y ahí decido ir primero físicamente nos separamos, pero él se seguía metiendo a mi casa, 2, 3 de la mañana, ya con la pistola enfundada. Y diciéndome que yo era una tal por cual y que me iba a cachar con alguien, que porque yo era la. Entonces un maltrato psicológico a las 3, 4 de la mañana con mis hijos a un lado era de, no, por favor, ¿qué hago? Corro, ajá. Sigo pidiendo ayuda. A ver, tu mejor ayuda es un abogado y ya.
Ahí fue donde decidiste gestionarlo ya a nivel legal.
Por supuesto.
Y hasta el momento estás todavía en una batalla legal, porque no te ha dado el divorcio.
No me ha dado el divorcio.
Por eso no estamos diciendo el nombre, nada más.
Eso es
Ana.
Correcto.
Y no estamos dando detalles porque están en una batalla legal en la cual tú ahorita te sigues protegiendo y me imagino que vives con cierto miedo porque pues el hombre con pistola. Y el príncipe, ahí está la historia. Vamos a una pequeña pausita, amigos. El príncipe empezó de a poquito a poco. Morena, no te pongas ese vestido y acabar con cámaras. No quiere decir que todas las relaciones tóxicas van a terminar así, pero la pregunta es, ¿para qué nos metemos en una relación tóxica? ¿Por qué no trabajamos en nuestra salud mental para no acabar en eso? Cuando regresemos, se va a unir a la conversación el doctor Julián Reyes, quien es psiquiatra, y él nos va a platicar qué sucede a nivel científico en la mente humana. Porque desde afuera uno dice, pues, ¿qué hay? Qué ilógico, pues, ¿para qué le entró a eso? Sí, ¿para qué le entró a eso? Pero hay millones de seres humanos, hombres y mujeres, que caen en eso. ¿Qué pasa en nuestra mente a nivel mental, a nivel incluso de sustancias químicas en el cerebro, a nivel médico, a nivel científico? ¿Qué nos dice la ciencia sobre la mente humana cuando está viviendo en una relación tóxica? ¿Puede ser adictiva? ¿Y cómo salirnos de ahí? Vamos a tener consejos. Volvemos después de una pequeña pausa. Estamos en vivo desde Querétaro.
Conecta y construye a través de nuestra conversación.
A través de nuestra conversación.
A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Anímate.
Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos de regreso desde Querétaro en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. La doctora Evelia Labastida, psicóloga, está con nosotros, experta en terapia de parejas y en ayudar a la gente a salir de relaciones tóxicas, que es el tema de hoy. La relación tóxica, que no es amor, es una relación tóxica. También está Ana, que nos ha contado la historia de cómo pasó de haberse casado con quien parecía el príncipe azul que le daba todo, a acabarla controlando, ponerle cámaras hasta en el baño, en el closet, rastreadores en el auto, el teléfono celular intervenido, y cómo está en este momento en un proceso legal para separarse de esta persona todavía. Y se suma a la conversación el doctor Julián Reyes, quien es psiquiatra. Gracias por estar con nosotros, Julián. La pregunta aquí de entrada es, ¿qué pasa en la mente? Porque desde afuera se ve bien fácil, y luego hay gente que opina hasta en redes sociales, ¡ay, qué tonta, ay, qué tonto! Pues, ¿cómo no se da cuenta? ¡Ay, por favor, pues que no le entre! Pero esto no es así, esto es a nivel cerebral. ¿Qué sucede con la mente humana que puede llegar a engancharse a un nivel tan grande con una persona tóxica?
Gracias, Marco. Buenos días a tu auditorio.
Buenos días.
Es una pregunta muy, muy interesante, y lo podemos dividir como en tres partes. La primera, como en la fase donde todo es rosa, todo es bonito.
Ajá.
Pues obviamente aquí no nos gusta sentirnos contentos, felices, sentir el placer del enamoramiento, el placer de a veces esta falsa idea de lo que creemos que es el amor. Y a nivel cerebral pues hay una elevación impresionante de neurotransmisores que están relacionados con el placer, como es la dopamina. Ajá. En esa primera fase donde todo es maravilloso. Posteriormente, cuando las cosas comienzan a cambiar, obviamente ya no hay tanto esa liberación de dopamina. Entonces la persona de repente dice, bueno, ¿y por qué ya no se siente igual que al principio? ¿Por qué no tengo el mismo placer? ¿Por qué no tengo la misma sensación de felicidad asociada al enamoramiento? Y entonces comienza a haber como mucha ansiedad. Eso provoca que las personas se queden en la relación esperando que vuelva a ocurrir eso que originalmente sucedía.
O sea, como fue el príncipe azul o la princesa azul, tiene que regresar.
Tiene
a
que regresar.
A lo mejor va a regresar a hacerlo. A lo mejor es una etapa, nada.
Justamente,
más.
Como la expectativa de que eso va a cambiar, la idea de que el amor lo cambia todo. Ajá. Y ahí hablaríamos de que aumentan mucho sustancias que más bien están relacionadas con el estrés, por ejemplo, el cortisol. Entonces son pulsos, son como brincos impresionantes de cortisol ante, pues cuando la persona recibe situaciones de violencia, de agresión, violencia en sus diferentes manifestaciones, psicológica, física, económica, sexual, etcétera. Y si eso se sigue perpetuando, pues puede llegar un momento en donde haya un desbalance químico, pero cuando hablamos ya de cuadros como puede ser una depresión clínica, como puede ser un trastorno de ansiedad u otro tipo de situaciones, dependiendo la gravedad, hablamos de estrés postraumático o de conceptos, por ejemplo, que llegamos a utilizar en el campo de salud mental, como es la desesperanza aprendida, donde pues ya la persona está presentando propiamente una condición psiquiátrica que en ocasiones pues puede requerir ya de una intervención, un tratamiento interdisciplinario.
A nivel psiquiátrico, visto desde el punto de vista de la ciencia, ¿esto puede ser adictivo? Así como la comida chatarra o los productos tóxicos pues son pésimos, pero me hago adicto al azúcar, a los aceites, a las calorías vacías, ¿también me puedo hacer adicto a algo que me está haciendo daño?
Lo podemos ver como adicción desde el principio, que tanto la adicción como estas relaciones pues pueden ser enfermizas. Ajá. Desde ahí lo podríamos considerar como en el tema de las adicciones.
¿Puedo necesitar algo que me hace daño, en otras palabras?
Más que necesitarlo, como que el cerebro, en esa expectativa de que todo vuelva a ser como antes, no permite que la persona modifique la conducta, y entonces desde afuera, a los ojos externos, lo podemos ver como una adicción, con la idea, y que eso es importante, de que la persona lo disfruta. Ay, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que seguramente les gusta que les peguen, cuando eso no es real, es una idea falsa.
Porque desde afuera se puede ver tan claro, y desde adentro de la relación, cuando estás ahí, no se ve con claridad.
Bien, bien interesante. A los ojos externos se puede ver muy obvio el maltrato.
Ajá.
Pero desde adentro de la relación, por los procesos de normalización, las personas no se dan cuenta realmente de lo que están viviendo. Me ha tocado atender casos donde inclusive hay lesiones físicas y las mujeres no, literalmente no se percatan de que están siendo agredidas.
¿Qué pasa en la mente? ¿Qué pasa en la mente? Porque ya te están lastimando, te están diciendo que no te broncees, que te pongas tal vestido, empiezas a ver todas las señales de control. No es normal. ¿Por qué la mente lo ve normal? ¿Es una ausencia absoluta de autoestima? ¿Ya estamos tan atarantados? ¿Es el miedo? ¿Qué es lo que pasa allá adentro?
Es una combinación entre ansiedad, miedo, estrés que genera, si lo vemos desde el punto de vista neuroquímico, de cambios en ciertos neurotransmisores, por ejemplo, reducciones en los niveles de serotonina que están asociados a ansiedad y depresión, ajá, alteraciones en los niveles de dopamina, incrementos excesivos de cortisol que literalmente pues generan que la persona esté en una condición o un estado donde, como tú lo comentas, tal vez no ve claramente la realidad.
Es el miedo, por ejemplo, aquí Mafalda 1207 en Instagram nos dice: sigo con él por miedo a encontrar a alguien peor, ayuda, help, SOS nos pone.
No, y ¿sabes qué? También de pronto le damos tanto poder a la persona porque hay tanta minimización, te hacen sentir tan, donde pierdes el control, ajá, que aunado a la parte psiquiátrica donde literal estás en una depresión, no puedes tomar decisiones claras. Ajá. Por eso es bien importante darle a los pacientes la atención psiquiátrica, porque a veces no pueden esto, de échale ganitas, piensa claro, literal no se puede, ¿eh? O sea, necesitas a veces el fármaco para poder entonces tomar la terapia y poder tener claridad en el proceso.
Eso es muy importante que lo digan, porque a veces desde afuera, la gente es muy cruel desde afuera y te puede juzgar como, ay, qué falta de voluntad, ay, por favor, qué codependiente, ay, claro, está enfermita, pues que le chequea, que lo deje y ya. Desde afuera se ve muy fácil. A veces llega, ¿cómo saber cuando ya necesito un fármaco, cuando necesito el psiquiatra para ayudarme? ¿Cómo sabemos?
Mira, yo en el consultorio lo que veo es cuando ya hay falta de sueño, no hay descanso, no hay un autocontrol, o sea, hay mucho nerviosismo, mucha ansiedad, ya muy constante, que ya llevan periodos bastante largos de este, ajá, tipo de sensaciones y que no pueden controlarlos. Entonces, ahí ya se los mando al señor Julián.
Al psiquiatra Fer Trejo 1980 en Instagram nos dice: ¿cómo decir basta? ¿Me falta valor o quizá exagero y no es tóxico?
Bueno, yo creo que hay que hacerle mucho caso a esta sensación que tenemos todos de autocuidado. Cuando detectamos peligro, hay que hacerle caso a esa señal. Uh-huh. Cuando detectamos que algo nos da miedo, el amor no debe de doler y el amor tampoco debe de generar miedo.
¿Eso no es amor?
No, exactamente. Entonces, en el momento que alguien detecta miedo, terror, tristeza asociado a la relación amorosa, yo creo que es el primer punto para buscar ayuda.
Control, alguien que te quiere tratar como su propiedad privada, algo así. Hay mucha confusión. Ángeles Miranda dice que no me ama, pero también dice que no podría verme con alguien más. ¿Qué significa? Es parte de la técnica, ¿verdad? Como señales cruzadas.
Bueno, pueden ser conductas celotípicas.
Uh-huh. No, y aparte, ¿ella qué interpreta de esto?
Sí.
¿Sabes? Soy necesaria para ti, me necesitas. No me lo dices, pero sí me amas.
No, aquí dice, no me ama, pero dice que no puede verme con alguien más.
Por eso, pero ¿cómo lo interpreta ella?
Ah, la interpretación.
O sea, por supuesto.
O sea, sí me amas.
Claro, o sea, me lo dices, me dices que no me amas, pero con este comportamiento yo estoy segura que sí me amas.
Dice De La Paz HG, ¿por qué es tan difícil aceptar que estás en una relación dañina? ¿Por qué es tan difícil? Si me está dañando, lo lógico sería, si te duele no lo hagas. Si me está dañando, pues lo dejo de hacer, pero ¿por qué es tan difícil?
De inicio yo creo porque nadie iniciamos una relación con la idea de que va a fracasar. Uh-huh. Y la idea de que no nos va a ir en una relación es algo que puede ser caótico, que puede ser choqueante. Por eso muchas personas se mantienen en una relación que es destructiva, muchas veces por la idea del tiempo que ya invirtieron en esa relación, uh-huh, y por la fantasía de que eso va a cambiar.
Y por el miedo, no tengo, como decía Ana hace ratito, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer sin él? Ya le dediqué tantos años de mi vida. Vamos a las soluciones, nos quedan unos minutos, vamos a las soluciones. ¿Qué hacemos? Marisela 21 Hernández nos dice en Instagram, ¿cómo hacerle ver a mi amigo o a una amiga que debe salir de ahí? O sea, tienes a alguien, un amigo, una amiga, le quieres decir, amiga, date cuenta, ¿cómo le puedes ayudar a esa persona? ¿Cuáles son los pasos para salir?
Mira, algo de lo que yo trabajo mucho es, para que alguien pueda soltarte, desde hace ratito tenemos que aceptar, pero para que tú puedas aceptar en medio, por eso es tan importante la terapia, ¿sí? Ajá. Tenemos que construir y tenemos que revisar todo nuestro discurso. En ese discurso está todos nuestros conceptos de nuestras creencias, nuestras heridas de infancia, lo que creemos del amor, todas estas construcciones que se viven desde dos lugares, desde la responsabilización o desde el ego. Y el ego es todo eso que está afuera. Ahí es donde me vuelvo víctima de las circunstancias, así es la vida. Entonces, por eso es tan importante. No podemos convencer a nadie. Justo Ana, por eso fueron 7 años. No es que yo no lo tuviera claro, es que ella, cada quien tiene sus procesos personales, claro, donde tienes que ir acomodando justo todo esto.
O sea, no puedes convencer a nadie, tienes que ir tú a terapia. O sea, y desde afuera, por más que te frustres, tú no escuchabas, ¿no, Ana? Te decían tus amigos, tu familia.
Me alejaba, de hecho.
me alejaba en mayor parte de los amigos que me decían justo eso, estás tonta, estás mal, es que ya déjalo. Les dejaba de hablar.
Te alejas de la gente que está cuestionando tu relación. Sí. O sea que cuestionar de frente no es el tema. Lo mejor que podemos hacer es ayudar a la persona que vaya a terapia. Pero aún así en terapia...
A veces no lo que... Es que justo por eso es un proceso lento. El soltar, ajá, es cuando ya te desvinculas emocionalmente de esa persona desde la responsabilidad. Pero es un proceso lento, Marco Antonio.
Claro. Elizabeth René Palacio dice, ¿cómo explicarle a tu pareja que es tóxico sin decir esa palabra? ¿Es recomendable hablar con la pareja y decirle, oye, estamos viviendo algo tóxico?
Totalmente, totalmente. La comunicación en la pareja es algo súper importante. Ajá. Independientemente del título que utilicemos, como tóxico, controlador, una relación que está cayendo en la violencia, una relación que está cayendo en la monotonía, siempre va a ser muy importante hablar con nuestra pareja y sobre todo tocar estos puntos si estamos detectando situaciones en las que estamos pues viviendo, llámese violencia de cualquier tipo, psicológica.
¿Y cómo se lo dices? No le vas a decir, oye, eres un tóxico, eres una tóxica. Pues no, no lo va a recibir bien.
Posiblemente no lo reciba bien, pero sí hablar desde lo que sentimos. Es decir, a partir de lo que tú estás haciendo, yo me estoy sintiendo, por ejemplo, sola, solo, me estoy sintiendo cada vez más triste, me estoy sintiendo desplazada, me estoy sintiendo desplazado, no escuchada, no escuchado.
O sea, por ejemplo, que tú me digas que no me ponga tal vestido, que no me broncee porque te gusta la piel blanca, eso a mí no me hace sentir bien.
Exacto, me hace sentir de tal o cual manera, siempre y cuando evaluando si la persona también está receptiva a eso. Claro. Ahora, hay que protegernos, porque muchas veces la idea es que el otro cambie. Pero eso también es una fantasía. Primero tenemos que protegernos nosotros.
O sea, si la otra persona está siendo tóxica o tóxico sin darse cuenta y es una persona sana, puede escuchar. Pero si ya es alguien peligroso, como el caso de Ana, ¿tú le llegaste a decir a tu pareja, oye, me siento mal cuando me dices esto?
Muchas veces.
¿Y qué hacía él?
Me humillaba peor.
¿Se ponía más agresivo?
Sí. Era mi culpa, él me lo decía en buena onda, yo soy la que malinterpreta, yo era la loca. Claro. Yo era la que estaba mal.
Y Gloria 253 en Instagram nos dice, ¿por qué te sientes? ¿Por qué es tan común sentirte culpable en una relación tóxica? ¿Qué es lo que le pasaba a Ana?
Justo, es que te lleva a estos ciclos, ajá, donde está el enojo, la reconciliación, pero no llegamos a nada. Y tú te sientes culpable porque como estás en este círculo de comunicación que no es funcional, uh-huh, tú crees que a lo mejor no estás haciendo lo correcto, lo adecuado, porque siempre te van a hacer que tú te sientas culpable.
Ahora, ¿siempre es falta de amor propio? María José nos pregunta, ¿siempre es falta de amor propio el que te hace caer en una relación que no, no te conviene?
No necesariamente. Definitivamente no. Puede ser una persona que haya tenido un buen nivel de autoestima, uh-huh, y tuvo, vamos a decirlo así, la mala fortuna de, ajá, establecer una relación con una persona que pudiera llegar a ser controladora, que pudiera ser violenta o con ciertos rasgos de personalidad que tendieran a ser hacia la agresión o, por ejemplo, hacia conductas machistas, por ejemplo.
Ya, pero si te amas, no toleras todo eso. Yo creo que por ahí va la pregunta, ¿no?
Lo que sucede, y como lo comentaban antes, la normalización. O sea, a veces va siendo el proceso tan paulatino...
Que no te das cuenta.
Que no nos damos cuenta hasta que el agua esté hirviendo, por decirlo de alguna forma.
Consejos para salir de ahí. Regresemos a los consejos porque ya vamos a despedir el programa para Telefórmula.
Mira, para mí mucho es trabajar en nuestra historia, en poner límites sanos. Todos merecemos un amor bonito, un amor en el que nos construyamos, en, ajá, el que nos sintamos bien. Y entonces, si estamos en una relación así, por favor, vayan a terapia. Es muy importante no normalizar este tipo de comportamientos.
No normalizar, paso número uno. Ok, todos merecemos un amor bonito, no violento, no controlador.
Hablar y buscar ayuda, así de simple. No guardar silencio de lo que se está viviendo en la relación, ajá, y buscar ayuda, digamos, por parte de profesionales. No digo necesariamente psiquiatras, pero sí psicólogos, incluso trabajadores sociales, ajá, buscar ayuda.
Y si ya es violenta la cosa, la ayuda puede ser psicólogo, psiquiatra, abogado, denunciar.
Claro.
¿Y cómo le haces si no tienes dinero? Esa es la trampa para millones y millones de mujeres.
Mira, hay instituciones en cada estado que te ayudan, pero sí es importante acercarse porque muchas veces las mujeres o los hombres que son víctimas de violencia se acercan, ponen denuncias y luego las retiran porque justo están en este, uh-huh, proceso en el que no están convencidos de dejar a la persona.
También además agregar que hay centros especializados que van ayudando a la mujer para preparar como este plan de acción. Inclusive ha habido mujeres que tienen como que prepara el kit de salida, que son básicamente, sí, mochilas con lo más importante para ellas y para sus pequeños, donde apoyadas por grupos de psicólogas, digamos que van preparando paulatinamente ese salir del lugar donde hay violencia, y esto involucra o incluye que vayan formando como teniendo apoyo económico, que ellas vayan haciendo algo para tener recursos para poder tener esa salida.
Yo recuerdo que mi mamá me platicaba que ella tuvo que prepararse porque ya había dejado a mi papá y él le dijo que le iba a demandar por abandono de hogar, uh-huh, y le iba a quitar al niño, o sea, a mí. Entonces ella tuvo que regresar porque antes ocultaba los golpes. Entonces no le decía a nadie. Entonces cuando regresó, ya regresó con el coaching de un abogado y le dijo: Irma, cuando te golpee, lo muestras, le cuentas a los vecinos, le cuentas a la gente, les dejas que vean tus moretones, te tomas fotos, no te pongas manga larga, muestra. Y fue armando un caso. Se tardó varios meses en que regresó y aguantó golpes, armó un caso, y cuando ya lo dejó por segunda vez, ya tenía un caso legal armado. Y fue así que aguantó y le dijo: pues si me demandas, te voy a hacer un escándalo y toda la gente se va a enterar de quién realmente eres. Y ahí se estuvo quietecito, se armó de valor. Entonces el tema es que hay que armar tu caso bien, preparar la salida. Y si no tienes, pues te tienes que preparar financieramente. Nos queda un minutito. ¿Cómo manejaste tú financieramente las cosas, Ana? Porque él te controlaba financieramente.
Lo estoy aprendiendo todavía. O sea, ahorita es vender lo que se puede, ahorita es salir con lo que hay y seguir pues trabajando. La verdad es que hoy no tengo idea de quién soy, me estoy reconstruyendo. Todas las mañanas me levanto y me digo: yo me quiero mucho, yo puedo y tengo que salir. ¿Por qué? Por mis hijos.
Y pasaste de no tengo dinero, él me mantiene, a pues voy a aprender a ganar dinero.
Tengo que volver a hacerlo, porque estás, ya lo había hecho, pero tengo que volver a hacerlo.
¿Y estás qué? ¿Estás vendiendo? ¿Te metiste en una red de mercadeo? ¿Qué estás haciendo para...?
Okay. Ahorita, ay, es que es una historia bien larga, no me dan los minutos para contarlo.
¿Estás como comerciante, digamos?
Sí, estoy como comerciante. Yo tenía un salón, él me quitó el título, me quitó las cuentas bancarias, me quitó. Entonces empecé desde cero, lo estoy manejando otra vez desde cero.
¿Tenías un salón de belleza?
Sí.
¿Y estás reconstruyéndote?
Lo estoy reconstruyendo.
O sea que hay que luchar contra viento y marea, pero el tema es que hay que salirse de ahí.
Por supuesto. Totalmente.
Porque si no, pues cuando menos te das cuenta, pasa un año, pasan 5 años, y se te fue la vida entera. Y se te va la juventud, y aparte le estás dejando un mensaje a tus hijos, muy importante, ¿no? Un ejemplo que no es el más adecuado.
Por supuesto, yo creo que estas relaciones nos enseñan también, Marco, a salir de nuestros escombros para redescubrir todas esas fortalezas que tenemos como seres humanos.
Bueno, pues ahí está. Entonces, como vemos, de entrada, la vacuna es ir a terapia. La vacuna es trabajar dentro de ti. La vacuna es amarte tanto, prepararte tanto, conocerte tanto, que no caigas en una relación tóxica. Pero si ya estás ahí, a como puedas, hay que ir a terapia, hay que alcanzar tu independencia financiera, hay que pedir ayuda, pero quedarte ahí no es la solución. Bueno, volveremos después de una pausita. Tenemos un ratito más para quedarnos en radio. De la fórmula nos despedimos. Gracias, hasta mañana. Seguiremos acá en Querétaro. Gracias por habernos acompañado hoy. Continuamos.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y continuamos en vivo desde Querétaro, en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, el lugar donde los sobrecargos, las sobrecargos, los y las pilotos vienen a estudiar, la gente que le gusta la aeronáutica, a los que les gusta volar y despegar. Aquí estamos en Querétaro, en este lugar tan hermoso, y justamente hoy estamos hablando de cómo despegar de ese aeropuerto tóxico donde nos están tratando muy mal, donde el avión en el que andamos anda todo tronado y nos está haciendo sufrir. Cómo salir de una relación tóxica, cómo identificar esto. La doctora Evelia Labastida, psicóloga clínica y terapeuta de pareja, está con nosotros. El doctor Julián Reyes, que es psiquiatra, y Ana, que está justamente en un proceso legal de separación de quien en su momento parecía que era el príncipe azul y terminó siendo el príncipe color café oscuro.
Negro.
Pues sí, algo así, bastante, bastante oscuro. Preguntas de nuestro público, de nuestras socias y socios. Si no se han hecho socios, por cierto, vayan a marcoantonioregil.com/fórmula, es gratis, se pueden hacer socias y socios y nos dejan sus preguntas. Siempre les decimos un día antes, vamos a tener tal tema, y nos dejan sus preguntas para el día siguiente. Por ejemplo, nuestra socia Claudia Teresa González de Puebla, Puebla, dice: ¿qué hacer cuando la relación tóxica no es con la pareja, sino con un miembro cercano de la familia? ¿También se da esto? ¿Qué hacemos? Cuéntenos.
Sí, una pregunta muy, muy pertinente, porque efectivamente las relaciones que son tóxicas, que pueden llegar a ser como disfuncionales, pero en el término ya de violencia, en el término de generar mucho estrés, no se dan estrictamente o únicamente en el contexto de pareja. Uh-huh. Cuando es a nivel familiar, o sea, con otro miembro de la familia, un hijo, madre, padre, por poner algunos ejemplos, yo creo que lo primero es comenzar a establecer límites en esa relación. Se viven desde una experiencia distinta, porque aquí no hay un enamoramiento, no hay este amor erótico, romántico de la pareja. Ajá. Pero un punto importante es comenzar a establecer límites una vez que se detecta. Ajá. Ese tipo de dinámica dentro de la familia o con ese miembro.
Pero no es hasta más complicado, porque una pareja al final del día, pues puedes romper, te puedes divorciar, incluso si hay hijos, pues bueno, también puedes dejarla, ¿no? Pero si es tu hermana, tu hermano, es mi único hermano, es mi única hermana, es mi papá, es mi mamá, ¿cómo voy a abandonar a esta persona que Dios me dio como parte de mi familia? ¿No es más complejo?
Es complejo por las creencias, sobre todo, por ejemplo, cuando es con la mamá o con los padres, es muy, muy fuerte, porque las figuras de los padres son imponentes, ¿no? Sí. Pero, a ver, aunque sea tu familia, sea quien sea, tenemos que aprender a poner límites. Si la persona no te hace bien, no importa que sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tienes que alejarte de las personas. No porque sean tu familia, no dejan de ser tóxicas.
Y a lo mejor un punto importante es que la gente podamos entender que establecer límites no quiere decir dejar de amar. Podemos seguir amando a ese miembro de nuestra familia, a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, como comentabas, pero a la distancia, y reconociendo esos patrones de conducta que nos lastiman, que nos hacen daño. No es que abandone a mi ser amado, establezco una distancia, y de esa distancia y ese respeto le sigo amando, pero protegiéndome y, si es necesario, protegiendo a los míos. Me refiero, claro, a hijos, por ejemplo.
Sí, poner límites no significa que no te amo. De hecho, poner límites puede ser una de las muestras de amor más grande que pueden existir.
Efectivamente.
Porque a mucha gente justo lo que le hace falta es que le pongas límites.
Claro.
Y eso es lo más amoroso que puedes hacer.
Trabajamos en la relación y los límites en la relación, no en el vínculo.
A ver, otra vez.
Trabajamos en los límites en la relación, como decía Julián. Ajá. A lo mejor yo solamente te puedo ver en Navidad, Año Nuevo, hablarte, pero estar contigo todas las tardes me hace mucho daño porque no me respetas. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas son importantes, aprender dónde sí y dónde no.
Claro, porque si no pones límites, incluso esa persona de tu familia te puede destruir a tu nueva familia, por decirte, una hermana o un hermano que te hace la vida de cuadritos y puede incomodar hasta tu pareja y llevarte a un divorcio por no ponerle límites a tu hermano o tu hermana o a tus papás.
Por supuesto.
A mi mamá, que se mete en todo, la fama de la suegra, ¿no? No todas las suegras son así, hay suegras maravillosas, pero las que sí son así como cuento de terror, sí hay que ponerle límites.
Claro, puede terminar una relación justo por estas familias. Incluso sabes que en las familias reconstruidas, a veces por lo que más terminan es por los hijos. Los uh-huh. hijos de ambos, que son de otras parejas, esos son con quien más se tiene conflicto.
Ya.
Sí, efectivamente. Y algo que comentaba Evelia, que me parece muy importante, como encontrar la dosis adecuada de mamá, de papá, de hermano, de hijo, de hijastro. Es decir, como ese tiempo, ese momento en el que sé que puedo estar con esa persona sin que me dañe. Lo que uh-huh. decía, a lo mejor voy a ver ese familiar en Navidad nada más. Ajá. Y 4 horas, porque sé que después de eso ya tiene un efecto negativo en mi, claro, en mi persona.
Nuestra querida socia Vania Rodríguez de Ciudad de México pide justamente cómo identificar signos tempranos en una relación tóxica dentro de la dinámica familiar y algunas estrategias efectivas, además de la terapia, para poner límites saludables en relaciones familiares tóxicas. Signos tempranos y límites, ¿cómo lo hacemos?
Mira, signos tempranos es que obviamente no hay comunicación porque no eres escuchado. Esa persona te trata de manipular en muchas cosas, te trata de controlar. Lo que pasa es que cada quien tiene que identificar qué es lo que está viviendo como esto. Ajá. O sea, como no libertad, como manipulación, como falta de control en tus propias decisiones. Ajá. Así normalmente se siente una persona. Y algo bien importante es, yo creo que cuando no tienes la terapia como tal, sí un grupo de apoyo, alguien que esté cerquita de ti, porque a veces tú te autoengañas. El autoengaño es bien interesante.
Sí.
Entonces, si tú tienes la oportunidad de hablar con alguien en quien confías, y cuando haces este peloteo te dice, oye, creo que tienes que poner atención en esto, hacer caso, porque si no te sientes bien, ese es el primer foco importante.
Uh-huh. Yo creo que muy importante identificar el control repetitivo. Uh-huh. la violencia repetitiva, por leve que esta sea, y esta situación donde la persona comienza a sentirse culpable, los sentimientos de no ser suficientemente buenos o merecedores en función de lo que la otra o el otro nos está demandando en la relación familiar. Para mí son como signos tempranos a partir de los cuales la persona debe de replantearse esa dinámica y buscar nuevamente ayuda profesional.
Y cuando te toca ser pareja de alguien que está viviendo eso en su familia, es muy difícil porque empieza a afectar tu relación. Oye, ¿dónde vamos a ir de vacaciones? Ah, pues donde mi papá diga, donde mi mamá diga, donde mi hermana diga. Y pues tú ahí, tú quieres tu independencia, tú quieres pasar tiempo con tu pareja, con tu familia, pero la familia política es dificilísima. Cuando esa relación tóxica es con la familia política y la pareja te dice, a mi familia no la toques, no, a mí no me hables de eso, a mi familia no la toques, mi familia es sagrada. Entonces, ahí está el signo, justamente la falta de comunicación. Si yo no puedo hablar abiertamente, ahí es un signo.
Y sí, o a lo mejor lo puedes hablar, pero no llegan a nada. Porque justo el tema es, yo te lo comento, oye, tu familia no está siendo justa o no podemos decidir nosotros. Ah, bueno, a lo mejor llegamos a arreglos en los que unas veces vamos con tu familia, otras veces vamos solos, sí, pero nos damos espacio. Pero hay una solución. Aquí es algo autoritario.
Claro.
No tienes tú esa opción de sentirte escuchado y sentir qué solución.
Pero se vale poner esos límites, justamente.
Por supuesto.
Se vale decir, mi amor, vamos a suponer que están casados, mi amor, quiero que pasemos, ya tenemos niños, tú y yo, o aunque no los tengas, quiero que pasemos Navidad o Año Nuevo nosotros. Uh-huh. No tenemos que ir ni con mi familia ni con tu familia, sino nosotros. Y eso está bien, eso puede ser saludable.
Es totalmente sano y necesario.
Muy recomendable.
Yo. Ajá. Para precisamente que funcione la relación de pareja. Uh-huh.
Sano y muy recomendable.
Por supuesto.
¿Por qué es muy recomendable?
Porque las parejas se pierden, Marco Antonio. Normalmente cuando uno tiene hijos en una relación, te vuelves tan papá y tan protector y tan cuidador del sistema, uh-huh, que te olvidas de tu pareja, de divertirte. ¿Cuántas parejas que nos escuchan? Ya de pronto todos los temas son los hijos, las cuentas, la casa, los objetivos. Te pierdes.
No, y la dinámica cambia. No es lo mismo pasar tiempo en pareja, tú separada, tomar tu fin de semana, tomarte tu viaje, tus vacaciones, que estar metido en la dinámica de otra familia.
Aprender que te puedes reír con tu pareja, que puedes construir, que es tu mejor amigo.
Sí. Casey Sánchez de Ciudad de México, nuestra socia, dice, he estado en relaciones tóxicas y creo que hay que salir de ellas cuando la otra persona empieza a tomar decisiones sin consultarte y da por sentado que tú estarás de acuerdo, o cuando te menosprecia a solas o ante las demás personas. Empiezan estos chistecitos, estas agresiones pasivas, ¿no? De, ¡ay, ella! ¡Ay, o él! No sé qué. Y hacer chistes de ti delante de los demás.
Uy, eso es súper común, este lenguaje agresivo, pasivo-agresivo de, ¡ay! Pero es que vela, o sea, no sabe, ¡ay! Pero te la pasas en la casa, seguramente no haces nada. Lo que tú haces en la casa, pues nada más haces quehacer o atiendes a los niños. Está donde nos anulan. Ajá. Justo por eso se pierde tanto el poder. Ajá. Y el autocontrol. Por eso tenemos que trabajar tanto, no solamente la palabra es empoderarte, en darte cuenta y en tú revalorar todo lo que realmente haces en la relación y contigo mismo como persona.
Nos vamos a ir una pausita. Antes de ella, Javier Hernández de Laguna de Irapuato, Guanajuato, nuestro socio, nos dice, he estado en relaciones tóxicas y creo que cuando una relación así se presenta, ambos tienen algo de tóxico. ¿Eso es correcto? ¿Para que haya una relación tóxica, los dos tienen que tener algo de tóxico?
Yo creo que más bien son dos personalidades, no es que se complementen, pero sí puede haber un cierto grado de patología en ambos. Es algo muy complejo, o sea, la verdad.
Para que un ganchito se agarre de algo, tiene que haber algo de que agarrarse.
Justamente.
Y lo que vas a hacer en terapia es quitarte esos...
Trabajar.
Esos espacios de donde alguien se puede enganchar.
Exactamente.
Ok. Vamos a hacer una pausita. Cuando regresemos, seguiremos aquí hablando sobre el tema de la toxicidad y vamos a regresar para dar conclusiones. Por cierto, si el tema les gusta, Catalina Gorky está en nuestro podcast de esta semana. Si van a Marco Antonio Regil TV en mi canal de YouTube, el tema de la semana es nadie puede llenar tu vacío. Y esos vacíos son justamente a veces esos ganchitos de donde nos agarramos. Así que búsquenme como Marco Antonio Regil TV en YouTube y ahí está este podcast de la semana. Nadie puede llenar tu vacío. Catalina Gorky es una excelente terapeuta que nos da consejos muy importantes. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en
Fórmula. Estamos de regreso en vivo desde Querétaro, cerrando el tema de la toxicidad. De la toxicidad. No siempre se presenta por ausencia de autoestima. No siempre, pero a veces sí se puede presentar. Si tienes ausencia de autoestima, puedes ser una presa más fácil que cuando tienes tu autoestima fuerte y alta, ¿no? Eso es una conclusión que nos llevamos hoy. La doctora Evelia Labastida está con nosotros, psicóloga clínica y terapeuta, el doctor Julián Reyes, psiquiatra, y Ana, que está tramitando su libertad de nueva cuenta y encontrando su bienestar financiero y en transformación. Entonces, ausencia de autoestima puede ser a veces, pero no siempre.
Vulnera. No, a falta de autoestima, tenemos que revisar el autoconcepto, nuestras creencias, esas creencias que nos llevan a las ideas que tenemos del amor romántico, que también es uno de los puntos importantes.
Ideas de amor romántico te hacen más vulnerable a una relación tóxica.
Por supuesto.
O sea, la Cenicienta, Blancanieves, las telenovelas.
Sí, revisar nuestras expectativas, cuál es esta idea que tenemos del amor. Aguas con eso.
¿Con qué otra cosa tenemos que tener aguas?
Mira, es que revisar todo esto es bien importante, y sobre todo el discurso que nos contamos. Ajá. ¿Sabes? Cuando yo les pongo como ejercicio a que escriban la historia de amor que vivieron, ajá, como si fuera un cuento. Y entonces cuando lo escriben, se dan cuenta que mucho de lo que ellos veían como muy bueno no era así. Que realmente desde el principio hubo muchas señales que no quisieron ver. O sea, ¿qué es lo que sí hay? ¿Cuáles son tus expectativas y qué es lo que te enojó de la relación? Ajá. Y en realidad, cuando empiezan a ver lo que realmente había en la relación, se dan cuenta que no tiene que ver con esto que ellos anhelaban tener de la relación.
O sea, que esas expectativas hay que tenerlas muy, muy, muy observadas.
Por supuesto.
Bien analizadas. Oye, Evelia, ¿en dónde te podemos encontrar para que te sigan?
Evelia Labastida, psicóloga y coach, Instagram, Facebook y TikTok.
Ok, perfecto. Mi querido Julián Reyes, ¿qué conclusiones nos puedes dar? ¿Cómo evitar caer en una relación tóxica o cómo salirnos de ella?
Primero, centrarnos en la realidad. Contrastar la realidad versus las fantasías. Lo que creemos versus lo que estamos viviendo. Las personas no cambian por amor, y se oye muy fuerte, pero es real. Y muchas veces lo que perpetúa una relación donde hay abuso y agresión es la ilusión, la fantasía de que el otro va a cambiar por nosotros, por amor. Va a dejar de beber por amor, va a dejar de golpear por amor, va a dejar de ser celosa, celoso por amor. Eso no existe, las personas cambian por ellas mismas, no por otros. Y segundo, hablar y buscar ayuda. No permitir que las situaciones de violencia, por leve que sea, escalen. Uh-huh. Y como lo comentaba Evelia, evaluar muy bien cuáles son estas expectativas que nosotros tenemos respecto a cómo se supone que debe ser el amor versus lo que realmente estamos viviendo en el aquí y en el ahora.
Y es donde viene también una revisión importante, decir, oye, ¿estoy yo siendo el tóxico?
Claro.
¿Soy yo la persona tóxica? Porque a veces entras en una relación y la otra persona es un poquito tóxica y tú de ahí te agarras y dices, ah, bueno, si me revisa el teléfono yo se lo reviso. Claro. Si me checa mis emails, yo le checo los suyos. Y entonces empiezas a caer más
en ese ciclo.
Toxicidad.
Claro. Y yo creo que uno de los principios del sufrimiento del ser humano es que queremos que el otro haga lo que nosotros creemos que está bien. Y esa es la base de la frustración y el sufrimiento. Tenemos que dar también la libertad a la otra persona e identificar. Su nombre lo dice, relación tóxica. Es decir, hay relaciones en las que nos la pasamos muy bien, pero debemos reconocer que somos un cóctel como una bomba molotov o napalm. O sea, aunque me la pase muy bien, maravilloso, aunque los niveles de dopamina se disparen, saber que esa relación no nos hace bien, ni a la otra persona, ni a mí. Y con todo el dolor del mundo, decir adiós, tal vez nunca vamos a dejar de amar a esa persona, pero es simplemente que forme parte de nuestra historia de vida, no de nuestro aquí y ahora, de manera constante.
Si alguien está siendo tóxico contigo, la solución no es ser tú también tóxico con él o con ella, porque entonces ahí estás ya trabajando el smoothie, el veneno, que están trabajando juntos. Lo digo porque yo lo viví. Una novia tóxica, decía yo, ah, perfecto, pues aquí yo también puedo ser
celoso. Uh-huh. Ella es celosa, yo soy celoso. Uh-huh. Ella me quiere controlar, pues yo la voy a controlar más. Y empiezas a meterte en esta
dinámica,
en esta adrenalina, esta dinámica que puede ser muy divertido, ¿no? Y los pleitos enormes y luego las reconciliaciones.
Es que esas son más sabrosas, de verdad, por eso te enganchas tanto, porque hay todo un cóctel de emociones.
Pero no es un cóctel sano.
Exacto.
Es un cóctel que mata.
Exacto.
Y que puede empezar así como jueguito. Hay que celositos, ¿no? Hay que dramáticos, hay que románticos.
¿Cómo me necesita?
Ajá. Pero puede desencadenar en violencia.
Sí, y muchas veces en resultados que son irreversibles, fatales incluso.
Claro.
En un extremo.
Porque estás perdido. Yo tengo un querido amigo que su mujer le dio de repente por... Ya tenían 3 hijos y le dio por empezar a salir. Viven en Miami. Y se iba con las amigas de soltera a South Beach y todo. Más allá de que eso sea correcto o no sea correcto una relación, él las empezó a seguir. Y las esperaba fuera de los bares y se ponía atrás de un árbol para ver si no habían salido con alguien y a ver si la mujer no le andaba poniendo el cuerno. Y la mujer no le ponía el cuerno, andaba de fiesta, de mucha fiesta, lo cual no suena muy sano tampoco. Pero él cayó justamente en esa toxicidad al andar espiando y eran dos buenos seres humanos.
Pero cómo, fíjate aquí, no hubo comunicación. Ajá. Para poder solucionar este tema. Oye, si, ¿por qué la dejaba ir o por qué no ponía estos límites sanos donde a lo mejor...
Es que ella se iba, él decía que no y ella se iba.
Ah, bueno, pues entonces ahí es también donde tú tienes que saber si eso no te gusta, poner límites o pues salirte de
él
la relación.
Él decía, eso está mal, y ella se iba. Entonces él la seguía. Uh-huh. Y a las 3 de la mañana viendo a ver de qué bar salía y todo.
Bueno, pero es que si él permitía esta relación, claro, él seguía ahí porque él quería.
Claro, entonces la solución no era seguirla y espiarla. La solución es decir, ok, yo no quiero esta dinámica, si sigues haciéndolo me voy a ir.
Claro, yo sí. No comulgo con esto.
Verlo como muy práctico, ¿no? O sea, que hay de dos sopas, o puedo realmente convivir con eso o no puedo convivir.
Claro, y si no, te vas.
Claro.
Pero no te pones a hacer cosas tóxicas. Algo tóxico no le quita lo tóxico a las cosas.
Justo, al contrario.
Se pone más tóxico. Doctor Julián Reyes, psiquiatra, ¿dónde te podemos encontrar?
Estamos en Facebook como Psiquiatría Integral Juriquilla. Y en nuestra página web, que es psiquiatria-medio-integral.com.
Y estás acá en Juriquilla, en Querétaro.
Aquí, a sus
justamente
órdenes.
Oye, mi querida Ana, te agradezco mucho que hayas compartido con vulnerabilidad tu historia. Te deseo éxito en lo que estás haciendo. ¿Sigues yendo a terapia con la doctora Evelia, obviamente?
Sí, todavía.
¿Y estás preparándote para tener tu independencia financiera?
Me estoy preparando, me voy a preparar contigo, voy a tomar tu clase.
Sí, me estaba diciendo que se había inscrito a una de nuestras clases gratis en línea.
Sí.
Y le dije que con todo gusto, a nombre del equipo, te vamos a regalar el curso completo. Gracias. El curso se llama Cómo Alcanzar Tu Bienestar Financiero. Es un curso de comunicación, de ventas, de creación de equipos, de liderazgo. Y con todo gusto, como parte del apoyo para que puedas... ser autosuficiente, con todo gusto te lo obsequiamos.
Muchas gracias. No. Yo creo que parte de todo esto es priorizarse.
Sí.
Y es algo de lo que quiero empezar a hacer y estoy haciendo paso a pasito. Entonces,
sí.
Priorizarme, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, mis seres queridos van a estar bien.
Y claro,
la salud mental es igual de importante que la física.
Sí, pues a nombre de todo el equipo, que es un equipo integrado básicamente casi por puras mujeres, excepto yo, te damos este regalo con todo cariño, porque sabemos que le vas a sacar mucho jugo, mucho, mucho provecho. Nos quedan 3 minutitos, ¿verdad? 3 minutitos para despedirnos aquí desde Querétaro. Justamente mañana estaremos transmitiendo aquí desde Querétaro en otra ubicación, pero el tema de mañana es de amor propio. Es ese tema de que tú eres el amor de tu vida, tú eres la relación con la que vas a estar toda la vida, cómo cuidarte, cómo amarte. Entonces mañana vamos a tener un programa muy hermoso y muy práctico donde vamos a hablar de cómo darte amor y la gran importancia de darte amor, porque dice hasta en los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no te sabes amar, pues ¿cómo vas a amar a alguien más? Si te castigas, si no te das lo que necesitas, si no te cuidas, si no comes bien, si no duermes bien, si no te amas, pues ¿cómo vas a acabar dándole amor a alguien más? ¿O cómo vas a traer a tu vida, verdad, alguien que te dé amor? Si tú te tratas con las patas, te explotas, te juzgas, eres agresiva o agresivo contigo, tu autodiálogo es horrible, entonces pues obviamente vas a acabar atrayendo a alguien terrible a tu vida, ¿no?
Claro, tú pides algo que tú no te puedes dar a ti mismo. Ajá. Y eso es amor propio.
Tú pides algo que no te das a ti mismo.
Por supuesto, si te pides lo das, respeto. Ajá.
Si te lo das, no necesitas pedírselo a alguien más.
Sabes poner límites. Si tú te sabes dar amor, respeto, autonomía, no lo necesitas de
si yo me trato con amor, ¿por qué me vas a venir tú a tratar así?
Por supuesto.
Pero si yo me trato mal, perfecto, aquí viene esta persona que me va a tratar igual.
Y lo perpetuo.
Entonces, atraes justamente aquello que estás practicando contigo.
Por supuesto.
Y ahí está el tema de la importancia del autoamor. Pues mi querida Ana, te deseamos que te des mucho autoamor, fíjate. No te deseo que encuentres al verdadero hombre de tu vida, te deseo que encuentres en ti al amor de tu vida, para que como una consecuencia de eso, la persona correcta se presente y puedas compartir ese autoamor. Así que gracias. Mañana los esperamos en vivo aquí desde Querétaro. Y si no se han suscrito como socios, vayan a marcoantonioregil.com/fórmula, háganse socios, es completamente gratis. Mañana vamos a darles un apapacho, mañana va a haber regalito. Así que suscríbanse hoy y mañana escuchen el programa, vean el programa, para que les platiquemos cuál es el apapacho que les vamos a dar, porque es un apapacho que tiene que ver justamente con mucho, mucho, mucho autoamor. Así que nos quedamos con ese sabor de boca. Lo más importante, amarte a ti. E ir a terapia es parte de ese autoamor. Tener gente profesional en tu vida que te ayude es parte de ese autoamor. Gracias. Se quedan con Daniel Iturbide.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.